Bueno, 8:17 minutos.
En Primera Mañana, policiales y judiciales.
El señor Lucio Salazar.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿cómo andamos?
Bien.
Muy bien.
Bueno.
A ver. Está un poco desconcertado, tiene que mirar para atrás.
Sí, no, claro, sí.
Bueno, en la pecera.
Me aparecen no de diferentes nada. Lugares. Pero bueno, muy bien, muy bien.
No, en el estudio 2
está Lucio, que me ha prestado, digamos,
el cargador.
El cargador, ah, digamos, mirá, con un color muy bueno.
Muy lindo, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Le gusta el colorcito ese?
No, no, lindo color de una persona que tiene un rancho.
¿Qué era que escuchaba? Y escucha a Horacio Guaraní.
Horacio Guaraní.
Claro, pero quiero decirle que eso no es de mi propiedad.
Ah, bueno. Estamos aclarando. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pasa que es un gaucho en deconstrucción.
Sí. Autopercibido distinto. Muy bien.
Me autopercibo gaucho.
Muy bien, muy bien, muy bien. De costa, gaucho de costa, muy bueno.
Bueno, muchachos, vamos a hablar de esto que ayer nos tuvo preocupados, la búsqueda de esta chiquita de 11 años que se había desaparecido de su casa el domingo, se había ido a la localidad de Asencan, donde vive junto a su madre y 7 hermanos más, en una situación de mucha vulnerabilidad. Después nos enteramos, porque contó uno de sus hermanos, de que ella estaba pasando un momento muy delicado, porque tenía una... había una denuncia intrafamiliar de abuso y que ella estaba muy preocupada por esto. Nos ponemos en la cabecita de una nena de 11 años que tiene que volver a contar, porque la denuncia ya te echa en la justicia.
Claro.
Y tenía que volver a contar lo que le pasó. Estas son cosas que se tienen que tener en cuenta muchas veces. No revictimizar a los chiquitos. Tanto que hablamos de cuidarlo, hay que cuidarlo en serio.
¿Y eso lo hizo en Cámara Gesell o lo hizo en una comisaría o dónde lo hizo?
Sí, la investigación judicial ya está hecha, está en marcha, y tenía que volver a declarar. Mm. Si lo hace, bueno, que no, digamos, no, la comisaría no le toma la declaración a la menor.
Por eso.
No, ya directamente se la toma la justicia. Pero te digo que con una sola vez que se haga esto, ya está.
Claro.
Ya está, tiene que estar grabado, tiene que estar bien hecho, para no revictimizarla y no molestarla más, que se olvide del tema. Porque dice la madre que eso fue precisamente el detonante, que esta chica no quería volver a contar más, quería olvidarse de la situación que le tocó vivir, más en el ámbito intrafamiliar, con alguien conocido de su entorno familiar. Mm. Vamos a escuchar primero lo que contaba ayer cuando la encontraron a la chica, a esta nenita, en Piedras Blancas, aquí en Piedras Blancas, muy, muy cerca de Randarias, allí en la costa del Paraná. La encontraron unos turistas. La subieron en el auto y la llevaron a Asencan, porque le dijo que era de Asencan. Ya estaba perdida, pobrecita, estaba cansada seguramente. Esto es lo que decía el jefe departamental Menescardi.
Y bueno, cuando estábamos finalizando uno de ellos, se recibe una modulación desde la comisaría de Asencan, que la menor estaba en un vehículo, una información que nosotros estábamos chequeando con Piedras Blancas. Y bueno, a partir de aquí se da con la menor y con dos turistas que eran los que la habían acercado, ¿no?, a la ciudad de Asencan. A partir de allí se le da intervención a la doctora Sandra Terreno y bueno, y en realidad faltan cerrar algunas circunstancias, ¿no?, de cómo la localizan, cómo llegan a Piedras Blancas, pero bueno, en un principio lo más importante por ahí es que la joven está bien y bueno, seguramente una vez que finalicen las medidas y diligencias que debe practicar la División de Dignidad, le va a avisar a la doctora, a la fiscal, para que disponga de las medidas pertinentes.
Bueno, después de eso, la mamá de la nena, que la había estado buscando durante horas junto a familiares, vecinos, decía lo siguiente cuando encontraron a su hija.
No descansamos, fuimos por todos lados, nos movimos por todos lados, volvíamos a casa y salíamos y así estaba, y lo único que quería era un mensaje, bueno, apareció la nena. Habían dicho que estaba por Brugo, nos fuimos por Brugo, por la ruta esa que dijeron, nos dijeron que estaban en Hernandaria, fuimos por ahí, nos dijeron que estaba en La Paz, fuimos a La Paz, fuimos al Solar, porque me daba ganas de correr en vez de estar en el auto, como que quería salir del auto y salir corriendo a buscar. O sea, era muy tranquila, nunca tuvo esta rebeldía, nunca hizo esto, nunca tampoco dio... entró a hacer estas cosas, es la primera vez que lo ha hecho, y ella es una de las más chicas. Esto viene por una situación bastante complicada en casa, por un abuso por medio. Entonces esto, por esta causa que supongo yo que ella eligió irse, fue por esto, porque la gente la marca mucho. Gente empezó a hablar sobre el tema de lo que le pasó a ella, como que la empezaron a juzgarla, como ella se sentía así y estuvo muy, muy mal, estuvo muy deprimida, triste, vivía llorando. Se encerraba, supongo yo que tomó la decisión de esto, de que ella ya no aguantaba más, que la escuchen. Ella demuestra que no la escuchan. En su tristeza, en su dolor, grita y no la están escuchando.
Bueno, la situación denunciada en la justicia ocurrió hace 2 años aproximadamente. La madre reconoció que está recibiendo apoyo a la niña, apoyo psicológico, que ha ido a las distintas consultas que ha hecho, no ha faltado ninguna, tiene asistencia psicológica, reitero. Pero la cuestión es que le habían dicho que tenía que volver a declarar y esto fue lo que le asustó, lo que le hizo revivir todo lo del pasado, que quiere olvidarse de este abuso. Y bueno, José Luis, esto nos hace nuevamente reflexionar sobre estos casos donde hay niños de por medio, donde hay situaciones complicadas, el tacto que se tiene que tener, porque seguramente la psicóloga quien estaba a cargo, sí, de la nena habrá visto algún cambio en los últimos días de sí, actitud de ella, esto la escuela también. Por eso, en estos casos hay que estar, todos tienen que estar atentos cuando hay un caso tan complicado como es un abuso intrafamiliar.
Que es el gran porcentaje de los abusos.
El gran porcentaje.
Es lo que muy buena parte de la sociedad no quiere asumir.
Sí, exacto.
Es lo más doloroso, sí, pero es así.
Y también hoy hablábamos acerca de la protección de los niños, que hay que tenerlo sin dudas, pero muchas veces se hace difícil el trabajo cuando hay que buscar a una criatura como esta, 11 años, y no se puede dar ningún dato ni demás, es muy complicado. Digamos, este fue un caso que se resolvió porque unos turistas la encontraron.
Claro.
Y la nena estuvo deambulando toda una noche en la ruta, porque la habían visto en la ruta 12 hasta que llegó a Piedras Blancas. Hay una distancia muy larga desde Asencam a Piedras Blancas. Le podía haber pasado cualquier cosa a una niña de 12 años caminando la ruta por la noche. Bueno, digo, son muchos los temas que hay que hablar sobre esto. Es más común de lo que uno cree, estos temas de abuso familiar. Y lamentablemente, acá ahora tenemos que agradecer a Dios que esto finalizó bien. Porque hay una cantidad de casos que no finalizan así. Y que los chicos terminan de la peor manera. De la peor manera. Y ocurre. Ocurre esto muy a menudo cuando hay este tipo de abusos, cuando no se sienten contenidos, porque es una situación muy difícil la que le toca vivir. Y lamentablemente toman decisiones muy, muy, muy drásticas y muy tristes. Y muchas veces esto no se habla porque no se puede hablar de esto. No se puede hablar porque son menores de por medio. Yo creo que hay que tocarlo con contacto, por supuesto, dejando un mensaje, pero sobre todas las cosas, las alertas que los chicos dan.
Claro, exactamente.
Las alertas que se dan en las escuelas.
Pero para eso hay que escucharlos.
Y hay que escucharlos. Y hay que escucharlos.
Hay que mirarlos a la cara.
Hay que dedicarles tiempo.
Hay que darse el tiempo y darles el tiempo. Esa es la palabra, tiempo. Hay que darles tiempo. Y no siempre se lo damos. Me parece que es algo clave, ¿no?
Exactamente,
y protegerlos. Lo que sigue después es muy difícil, porque siempre es alguien muy cercano, o del ámbito familiar, o alguien de mucha confianza con el que hay mucha relación, y eso nunca, nunca facilita ni la denuncia, ni tomar cartas en el asunto, y que después pase a la justicia, y que se pueda probar, siempre es muy difícil.
El otro día vi en Instagram, creo, anda una publicidad al respecto, que me parece que da en el clavo de respecto a una cuestión muy puntual. Los violadores, los abusadores, no tienen la cara del diablo. Suelen ser muchos de ellos muy seductores, son personas comunes, pueden ser profesionales, pueden ser la mejor persona de la familia, puede ser... Duele decir esto, es jodido, porque tampoco uno está alentando ninguna casa de brujas, ni empezar a mirarnos con desconfianza en la familia, pero sí a perder ciertas ingenuidades. Me parece que eso es muy necesario.
Sí. ¿Eh? El mirar para otro lado, digamos. Exacto. Porque así, el mirar para otro lado.
Tal no puede ser, porque no puede siempre ser. Fue un gran un tipo buenísimo, porque tiene familia, porque esto. Bueno, sucede. No se trata, insisto, de entrar ahora a mirarnos todos con desconfianza y creer que está lleno de violadores la familia, porque no es así. No necesariamente es así. Pero si la mayoría de los abusos suceden en los ámbitos intrafamiliares, me parece que alguna alerta, algún ojo distinto tenemos que tener respecto de esto.
Vos recordás el caso de Lucas González, de las nenitas que eran abusadas por un familiar cercano, que las cuidaba prácticamente, por un tío. Y allí se hizo una movida muy, muy grande, muy, muy importante acerca de este lema: los niños no mienten.
Claro.
Los niños no mienten.
Exacto. Bien.